Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Mi nombre es Carolina Jaime Follo y como cada martes es un placer estar aquí con ustedes platicando de estos temas de la equidad de género, de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, de los derechos humanos de las mujeres. Y hoy me da muchísimo gusto que vamos a platicar de un tema, pero sobre todo que vamos, bueno, el tema es las mujeres en el deporte, pero sobre todo me da muchísimo gusto que vamos a conocer y vamos a platicar con una de nuestras mujeres potosinas del año. Vamos a platicar el día de hoy con Santa Martínez Arellano, así que quédense con nosotras aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Recuerden que estamos transmitiendo desde Radio Universidad 88.5 FM y que también nos pueden escuchar por internet en www.uaslp.mx. Ahí buscan el icono de Radio Universidad y posteriormente escuchar en vivo 88.5, y ya estamos también a través del internet, pues prácticamente en todo el planeta. Así que estén muy al pendiente de este programa que les digo, vamos a platicar sobre un deporte en particular, que es el que practica Santa Martínez Arellano, que es el softball. Pero sí me gustaría comentarles, bueno, y por supuesto que nos llamen aquí a cabina al 826-1347, para que dejen sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Ya Santa nos va a decir todos los detalles de dónde entrenan, de su escuela para mujeres, para que practiquen softball. Nos va a dar todos los detalles de próximas competencias para que estén muy al pendiente. Pero recuerden, nos pueden llamar aquí a cabina al 826-1347. Y bueno, rápido les comento alguna breve introducción de estos detalles de género y deporte, que la participación de la mujer en el deporte no es diferente a la historia de esta en la sociedad. Es, al ser el deporte un ámbito público, obviamente la incorporación de la mujer en él se hace de manera tardía y de forma inequitativa, salvo obviamente algunas excepciones. El deporte es una vía para el desarrollo del cuerpo, coordinación, salud, pero también es excelente para relacionarse con los demás, pues se comparten emociones y sensaciones. Es decir, toda una gama de satisfactores que deberían estar al alcance de la mujer por constituir parte de sus derechos humanos. En este sentido, la equidad en el deporte es buscar para las mujeres las mismas oportunidades para desarrollarse en todas las facetas del ámbito deportivo, pues en la realidad hemos encontrado obstáculos y barreras erigidas por los estereotipos culturales. Por siglos, a la mujer se le vio como un mero objeto estético, lo cual la marginó de la práctica deportiva. Y bueno, para situarnos un poquito más en estas cuestiones deportivas y también en el marco del Día Internacional de la Mujer, que fue el pasado 8 de marzo, yo les invito a que escuchemos esta cápsula de Radialistas, en donde vamos a conocer la historia de Fanny Blankers-Cohen, una corredora olímpica. Vamos a escucharla y regresamos.
La mamá voladora.
En el podio de honor, la tetracampeona olímpica, Fanny Blankers-Cohen. Nunca se vio nada semejante. La invencible mamá voladora se lleva 4 preseas de oro en los 80, en los 100, en los 200 metros con vallas y en el relevo de 4x100. ¡Espectacular, señoras y señores! ¡Asombroso!
En 1948, en los Juegos Olímpicos de Londres, Fanny Blankers-Cohen, de 30 años de edad, marcó un histórico récord para una atleta. 4 medallas de oro en una sola olimpiada.
Fanny Blankers Coyne nació en 1919 en el seno de una familia campesina holandesa. Fue siempre una muchacha fuerte y disciplinada. Practicaba gimnasia, natación y esgrima, hasta que a los 14 años decidió...
¡Correr! ¡Eso es lo que quiero! ¡Seré la más veloz de todas!
Se casó con su entrenador Jan Blankers y debutó a los 18 años en los Juegos Olímpicos de 1936. En esa primera oportunidad, Fanny quedó quinta en salto largo y quinta en los relevos de 4 por 100 metros.
Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, se interrumpieron los Juegos Olímpicos. Durante varios años, Fanny se dedicó a su marido y a sus dos hijos, aunque seguía entrenando sin parar.
Terminada la guerra, retornaron los Juegos Olímpicos. En 1948, Fanny Blankers Coyne llegó a Londres en un momento de plenitud. Poseía ya 6 plus marcas mundiales.
En esos años, las mujeres tenían poca presencia en las Olimpiadas y su participación en deportes señalados como varoniles provocó escándalo.
¡Es una mala madre!
¿Cómo?
Abandona a sus hijos pequeños para meterse en cosa de hombres.
Pues yo pienso que es una mujer admirable, un ejemplo para nosotras.
La mamá voladora, como la llamaron desde entonces, sumó 4 medallas de oro a sus triunfos deportivos y no pudo competir en salto alto y largo, pruebas en las que ostentaba récords mundiales, pues las fechas de esas competencias coincidían con las carreras.
¡Más lejos! ¡Más alto! ¡Más fuerte! El lema olímpico se encarna hoy en la holandesa Fanny Blankers Coyne. Una atleta integral, una corredora de vértigo, una mujer con alas.
En 1999, cuando se cumplían los 100 años de la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos, Fanny Blankers Coyne fue distinguida como la mejor atleta femenina del siglo XX por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo.
Todo lo que hice fue ganar unas cuantas carreras. Debo decir que estoy sorprendida, pero muy halagada también.
Hasta la fecha, ninguna otra mujer ha vuelto a ganar tantas medallas de oro en una competencia deportiva.
Con 85 años de edad y un medallero repleto, Fanny Blankers Coyne hizo su última carrera al más allá. Murió en Ámsterdam, la mamá voladora, pionera de la igualdad de las mujeres en el deporte.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Bien, pues ahí estuvo la historia de Fanny Blankers Coyne, pero vamos a pasar ahora a presentarles a una mujer que ha sido reconocida este año como Mujer Potosina del Año y que sin duda ha abonado muchísimo al deporte de las mujeres en México y en San Luis Potosí. Ella es Santa Martínez Arellano y voy a decirles brevemente, muy brevemente, su semblanza. Y vamos a platicar el resto de esta hora con ella, precisamente de toda esta trayectoria. Santa es licenciada en educación preescolar. De 1984 a 2012 laboró en varios planteles de jardín de infantes de San Luis Potosí. Recibió la medalla Rafaela Ramírez al mérito educativo. Con 28 años de servicio se jubiló en 2012 para iniciar sus gestiones en bien del deporte que tanto ama, como presidenta de la Liga Municipal Tunera de Softball Femenil. Por sus 30 años de practicar este deporte, ha recibido reconocimientos por su trayectoria. En abril de 2013 fundó la Liga Promocional Minera de Softball Femenil de San Luis Potosí, donde hay niñas y mujeres de todas las edades, y abrió la escuela para niñas de 8 a 18 años bajo el lema Por el futuro de la mujer en el deporte, y apoya a niñas de escasos recursos para que no dejen esta actividad. Santa, es un placer que estés con nosotras. Bienvenida.
Muy amables, muchas gracias.
Santa, bueno, estamos aquí, luego los cortes nos llegan bien rápido, ya casi nos vamos a un corte, pero ¿qué te parece si nos primero nos contextualizas en este deporte que tanto amas, que es el softball? Yo te preguntaba hace ratito, y perdón mi ignorancia, le digo, ¿es como el béisbol o cómo es?
Mira, parte de por qué quiero yo tanto el softball, yo soy feminista a morir, entonces el softball es el único deporte creado especialmente en base a las características femeninas. Las mujeres somos rápidas de acción, no de reacción. Y en el béisbol, pues se necesita una reacción rápida. ¿Qué quiere decir eso? Que la pelota de béisbol viaja a mucha más velocidad y una mujer no se va a poder quitar un golpe de una pelota de béisbol, ¿sí? Uh-huh. En eso estriban varias de las reglas que distinguen el béisbol y el softball. Si te digo que las mujeres somos rápidas de acción, si has visto cómo un corredor se roba las bases en béisbol, uh-huh, espera que el pitcher se descuide y empiece a caminar y a caminar, o sea, a ganar terreno. Uh-huh. A las mujeres no se nos permite abrir. Si una mujer se va a robar la base, tiene que estar pisando la almohadilla de primera, y cuando la pitcher suelta, entonces puede arrancar y robar segunda.
Nunca había fijado en eso.
Bueno, aunque te he de decir que actualmente hay muchos hombres que practican el softball. De hecho, hay una liga universitaria, ¿sí? Que juegan en el Tangamanga 1 en la tarde. Uh-huh. Y bueno, a mí el softball me apasiona. Sea lo practiquen mujeres, lo practiquen hombres. Pero sí me he adentrado en la historia y me he dado cuenta de eso, de que es el único deporte hecho exclusivamente por las características femeninas, ¿sí? Rápidas de acción, más no de reacción. Ahora, también el picheo. Si tú ves a un pitcher de béisbol, se descompone todo. Levanta la pierna, se encorvan. Bueno, hacen unos movimientos raros ahí. Ajá. Cuando una mujer picha en el softball, lo que hace es muestra su figura. Extiende los brazos hacia arriba, o sea, hacen unos movimientos bastante elegantes las pitchers en softball, y luego hacen un brinquito bastante coqueto actualmente las niñas, que las adorna más. O sea, aunque un pitcher debe ser agresivo, no, qué bárbara, se ven hermosas.
Ah, muy bien. Bueno, ya encontramos algunas diferencias de softball y con respecto al béisbol. Entonces, digamos que este es un deporte que nace como un deporte femenino, porque la mayoría de los deportes nacen primero en sus versiones masculinas y ya después la versión femenina.
Sí,
¿no?
De hecho, hay fútbol varonil y femenil, voleibol varonil y femenil, ajá, básquetbol varonil y femenil. O sea, si te fijas, busca algún deporte que no sea varonil y femenil. Bueno, yo creo que el rugby no lo han hecho femenil, pero por lo agresivo, lo fuerte, lo duro. Okay. Pero hasta ahorita ya te digo, el softball es el único en base a las características femeninas.
Perfecto. Santa, nos vamos a ir un corte. Creo que ya me pasé un poquito a Puncho. Ah. Nos vamos un corte y regresamos. Estamos en Equilibra, la frecuencia de género, y platicamos con Santa Martínez Arellano. Regresamos. Bien, seguimos aquí platicando con Santa Martínez Arellano, quien fue reconocida hace unos días en el marco del Día Internacional de la Mujer como Mujer Potosina del año edición 2015. Santa, cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Bueno, ya nos situaste en el deporte del softball, uh-huh, del que vamos a platicar. Vamos a continuar platicando más adelante. Pero bueno, tú naciste en Monterrey, eres educadora, uh-huh, llegaste a San Luis Potosí. Cuéntanos un poco de tu vida,
Santa. Mira, yo nací en Monterrey. Yo siempre les digo, nacida, criada, estudiada y todo allá en Monterrey. Yo llegué aquí de 25 años cumplidos a ocupar una plaza de maestra de preescolar en Cárdenas, San Luis Potosí, bellísimo. Saludos por allá. Mucha gente que quiero, soy, me quedo allá. Yo en Monterrey practiqué el fútbol soccer. Yo de los 15 a los 25 años, o sea, antes de abandonar Monterrey, fui miembro de la selección femenil de fútbol. Siempre fui defensa central,
Ok.
Entonces, y conocí toda la República, porque pues viajábamos. De hecho, yo creo mucho en el destino y dicen que no hay casualidades, hay causalidades. Quiero que sepas que a los 15 años, el primer estado que yo visité con la selección de Nuevo León fue San Luis Potosí.
¿Qué tal? Ya lo tenías ahí en tu destino.
Ya estaba en el destino, de veras. Y nos hospedamos, y siempre que paso por ahí, hasta la fecha me acuerdo, el centro del Seguro Social que está ahí en Cuauhtémoc, y donde está el teatro,
sí,
el
rinoceronte,
ahí. Ahí nos hospedamos.
Mira.
Ahí fue la Villa Femenil, recuerdo, y nos pusieron ahí alimentos, todo. No, a mí me encantó San Luis desde esa vez. Después, lógico, me regresé a Monterrey, Nuevo León, pues seguí en competencia, fui a Chihuahua, Tijuana, Mexicali, Veracruz, Colima, bueno, yo casi toda la República la conozco. Y mira, te he de decir que eso lo aprendí del deporte, porque mis padres en Monterrey pues éramos bastante humildes, somos 11 de familia, y nomás mi padre trabajaba, él pues nos daba lo poco que tenía.
Entonces, bueno, tu mamá también trabajaba mucho, pero en la casa.
Bastantísimo, imagínate.
Pero dentro de casa, sí.
Les platico que nos bañaba en serie, ¿no? Ponía la manguera en el patio, en un árbol, y el que viene, el primero, el segundo, y órale, a todos. Nos tocaba baño parejo. Entonces, yo ni en sueños pudiera haber conocido la República, lo que conozco la República.
Claro.
Y luego viajando con cuidados, porque te juro que nos llevaban chaperonas y estaban al pendiente nutricionistas. Estaban al pendiente de qué comíamos, de que nos durmíamos, porque uno cuando tienes 15 años, 16, claro que no, sí vas a competir, pero buscas pasearte, buscas escapártele a la chaperona, hacer trampa, ¿no? Yo recuerdo, pero ellas siempre, o sea, no les ganábamos. Iban un paso adelante de uno, entonces yo digo, híjole, si yo no hubiera hecho el deporte, pues no hubiera conocido todo lo que sé.
Claro.
Y fue lo que me dio aquí en San Luis, de empezar a crear este proyecto para que viajen las niñas. O sea, el deporte te da todo lo que tú le inviertes al deporte, te lo regresa doble.
Claro.
Y hasta triple. Ajá. Porque mira, estás sana, te alejas de las adicciones, de las tentaciones. Porque también te voy a decir, mira, cada nacional que íbamos, pues que ahora vamos al Nacional X. Ay, no, ahorita nos toca ser novias de los chicos de fútbol de Tamaulipas. Y luego éramos novias de los de Chihuahua. Y luego que los de Coahuila. O sea, cada nacional nos veíamos. Y eso te abría la panorámica a no caer en la primera.
Claro, sí.
Te enseñaba como mujer a que tú valías, a que tú te tenías que cuidar, porque si no se te acababan los viajes.
Claro.
Se te acababa el paseo. Entonces, yo eso es lo que quiero, que las mujeres veamos otros horizontes. Mira, hay niñas que nada más ven a la madre como el ejemplo a seguir. Y yo no digo que estén mal.
No, claro.
Yo creo que todas las madres, inclusive cuando nos equivocamos, no lo hacemos deliberadamente. Lo hacemos pensando en el bien de nuestros hijos. Por eso cometemos errores. Entonces, yo veo que hay niñas que su única aspiración es, pues, casarme y tener hijitos y trabajar, pues, de obrera o en casa. Digo, las mujeres damos para mucho más.
Claro.
Yo les digo a las niñas, no, mi amor, ¿en qué año estás? No, pues que en sexto. ¿Y cómo vas de calificaciones? No, pues llevo esto, lo otro. Échele ganas, aplíquese. Porque las mejores mujeres somos las estudiadas. Prepárese. Si una mujer está preparada, no importa lo que venga, vas a ver salir adelante. Y hay mujeres que, mis respetos, sin la preparación y todo, y han salido adelante.
Y muy luchonas.
Tienen hijos ejemplares. Yo siempre lo he dicho, las mujeres somos seres maravillosos. Discúlpenme los hombres. ¿Por qué? Porque ya somos pocas las mujeres que nos sentamos a llorar a un problema. Vemos un problema y somos pocas las que nos sentamos a llorar.
No, a centrarle.
Empezamos a buscarle. ¿Sí?
Así es.
Y luego, ¿qué más? Que las mujeres casi siempre somos herencia para los hijos. O sea, un hijo nunca dice, no, es que yo veía a mi papá. O sea, no.
Claro.
Qué duro.
Y en ese sentido, Santa, ¿cómo nace tu amor por el deporte? ¿Quiénes fueron esas personas, esas mujeres modelo que tú viste que había otras opciones para las mujeres?
No, pues es que mira, te digo, pues yo era bastante pobre, ¿no? Entonces, mi casa paterna en Monterrey, Nuevo León, está en la colonia Caracol, entre cuarta y quinta zona, enfrente de lo que es ahora Plaza Sésamo, enfrente de lo que es atrás del río Santa Catarina. Entonces, ahí abajo había campos. de fútbol, muchísimos. Entonces, primero nos bajábamos con una tía, le ayudábamos a vender tortas y refrescos. De rato cuando nos buscaba ya estábamos jugando fútbol en algún equipo, porque había equipos de mujeres. Y pues nosotros estábamos chiquititillas, éramos mi hermana Blanca, tu servidora, y otras amiguitas de la colonia que nos íbamos. De rato, no, ya no íbamos a las tortas y a los refrescos.
Iban a jugar.
Íbamos a jugar.
Claro.
Y luego nos empezó a ver gente ahí, y ay, mira, esta niña es muy buena. Y por lo mismo, que estabas chiquita, o sea, te adentraban... Y era más fácil que fueras disciplinada. No, claro. ¿Sabías tú que en tiempo de entrenamiento yo hacía 150 abdominales diarias?
Muy bien.
La bronca fue cuando me embaracé y tuve mi primer hijo. Haz de cuenta que el médico decía, no, usted no está embarazada. No, pues, ¿qué quiere? Que sí, aquí están los datos. Oiga, pobre criatura, la trae abrazada de la columna vertebral. Nunca pude hacer panza. Nunca pude. Yo, mi sueño fue era ponerme una batita de esas maternidad. De maternidad. Jamás. No se me notaba por el estómago que tenía tan fuerte. O sea.
Claro. Mira, me voy a aplicar y voy a empezar a hacer abdominales. Oye, Santa, pero bueno, en ese tiempo tú empezaste a jugar fútbol en estas circunstancias. ¿Y cómo fue acercarte? ¿Se facilitaron las cosas o ya había esta, o todavía estaba esta cuestión de que esto es para niños, ustedes no? ¿Qué sucedía en ese momento?
Así era, o sea, así es realmente. Por eso te digo, nosotros como niñas nos empezamos a meter, pero equipos de niños. Y después ahí nos empezaron a ver, bueno, de hecho, con nosotros quien se acercó fueron gente enfrente de ya te digo, de la colonia Caracol. Del otro lado del río Santa Catarina está la clínica familiar número 2 del Seguro Social, y fue una trabajadora social y nos vio y nos quiso sacar porque andábamos jugando con niños. Entonces ya cuando le dijimos, no, es que me crees que ella se llamaba Ana María Rosales, fue a mi casa, le pidió permiso a mi mamá de prestarnos a dos, o sea, Blanca y a mí, y nos empezaron a llevar ellos a un centro de adiestramiento, deportivo. Se llamaba centro de adiestramiento deportivo, ¿sí? Y empezamos a jugar soft. Entonces, digo fútbol, y entonces, pues de ahí, no, para nosotros fue otro mundo. Desde que entrábamos, nos daban de almorzar, nos daban de comer, no vivíamos ahí, no. Llegábamos a entrenar y nos daban el almuerzo, entrenábamos y luego nos daban de comer y nos llevaban a nuestra casa. En aquel tiempo también la escuela era en la mañana y en la tarde. Así que mi mamá, claro que no nos dejó. Dijo, pues no. ¿Y la escuela? No. Entonces fue la trabajadora social, habló con ella y le dijo, mire, nosotros les vamos a apoyar en su escuela. Pues bueno, primero la escuela, si no, no. Pues entonces íbamos en la mañana a la escuela, salíamos a la 1 de la tarde, volvíamos a las 3 de la tarde. De 1 a 3 nos íbamos al centro de adiestramiento. Entonces, de hecho, mi hermana ya dijo, ay, no, yo no. Y yo sí, no, yo sí. Entonces, yo fui la que empecé a salir fuera ya sola. Ya mi hermana, pues ya no, sí jugaba en Monterrey, pero no, ya no
salía. Ya como parte de las selecciones y todo.
Sí, ya te digo, yo a los 15 años empecé a salir con la selección de Nuevo León. No, y cállate, era un broncón. Porque en mi casa se desataba mi papá, mis hermanos, mis hermanas mayores. Mamá, ¿pero cómo le da permiso? Al rato va a salir con su domingo 7, está muy chiquitilla. ¿Qué libertades son esas? Si a nosotros nunca nos dejó esto. Y la verdad, pues mi mamá me tuvo mucha confianza. Claro. También yo pienso que parte de eso...
Es que el deporte te hace una persona muy responsable también, ¿no?
La verdad que sí, ya te digo, nosotros en cada nacional teníamos novios distintos, pero sabíamos hasta dónde. Bueno, te juro que a mí me venía a la mente mi mamá. Decía, yo la voy a hacer quedar mal, ¿por qué? Porque ella me da permiso y si me pasa esto, me pasa lo otro, no, claro. Pues la voy a hacer quedar mal. Entonces era mi terror y nunca ocurrió, gracias a Dios. Entonces, no, yo después llegué aquí de 25 años cumplidos. Y yo era soltera. Y todo el mundo me dijo, ay, soltera. No, pues que sí. Y me casé hasta los 28 años.
Yo le digo a mi hija, después de los 28 ya empiezas a pensar en matrimonio.
No, a mí me decían que era la soltera más codiciada de la familia. Porque ya todas mis hermanas se habían casado y yo seguía.
Y tú seguías, Santa. Nos vamos a ir a otro corte. Sí. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Platicamos sobre la trayectoria de Santa Martínez Arellano, mujer potosina del año edición 2015. Y platicamos sobre cómo es la participación de las mujeres en el deporte. Nos vamos a ir un corte y regresamos. 826-1347, el teléfono a cabina.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Así es, ya nos agarraron aquí platicando a Santa y a mí. Rapidísimo, gracias a Guadalupe Alcocer que nos llama y nos pregunta que por qué es mujer potosina, por qué eres mujer potosina del año si naciste en Monterrey, Santa. Pues ya tienes más tiempo viviendo en San Luis que en Monterrey, pero tú cuéntanos.
No, pero no importa. Mira, de hecho sí, no, con mi familia, mis hijos, mi marido, mis suegros, siempre ha habido eso. Y mi marido luego dice, no, pero tú ya tienes más años aquí. Yo llegué aquí con 25 años cumplidos. Ajá. Y aquí ya cumplí 30 años. Ajá. Entonces, he puesto mi granito de arena en la formación de 28 generaciones de preescolar. Y claro, que vieras qué niños más hermosos, te digo, porque hasta la fecha me los encuentro por ahí en el Covach, en la universidad.
Claro, ya.
O sea, en la normal del estado. Muchos de ellos han seguido mi carrera. Uh-huh. Muchos de ellos han estudiado para educadoras. Entonces, quiere decir que algún efecto de haber tenido con ellos.
Así es.
Ahora, yo me siento potosina desde el momento en que estoy casada con un potosino. Tengo 3 hijos potosinos. Uh-huh. O sea, yo pienso que el malinchismo se demuestra así. A mí nada me hubiera costado. ¿Estoy embarazada? Ah, no, mi amor, me voy a ir a aliviar a Monterrey porque mis hijos van a nacer. Claro que no. A mí cuando me dieron plaza de educadora aquí, recuerdo el licenciado Isidoro del Camino, muchos saludos a él, una persona finísima, me dice, oiga, checando mi currículum, dice, tiene grandes posibilidades de convertirse en potosina, y le dije, no hay problema, yo el ombligo lo cargo, no lo he dejado enterrado en ninguna parte, me puedo hacer potosina, ya nos reímos y pues ya, me quedé a trabajar aquí, pero yo quiero mucho San Luis Potosí, de hecho, también cuando estaba pequeñita, 5 años, de los 5 a los 11 años, yo visitaba a mi padre aquí en Moctezuma, San Luis Potosí. Tengo muchísimos parientes, claro, abuelos, tíos abuelos, abuelos de mi padre, tíos de mi padre, tíos abuelos, pero no, hombre, una gente maravillosa, hermosísima, a mí me encanta.
Claro.
Voy mucho ahí, mi papá nos traía cuando estábamos chiquitos, ya sabes, las vacaciones, que vamos al rancho, pues vamos.
Ay, sí.
No,
tienes familia y todo. Oye, Santa, ya nos platicabas de tus inicios en el fútbol, allá en Monterrey, tus inicios en el deporte, pero ¿cómo entras al softball? Me decías que ya pues, fue aquí en San Luis Potosí, ¿verdad?
Lo que pasa es que yo nunca jugué en Monterrey. Tenía todas mis amigas de softball en Monterrey. Ajá. Pero cuando yo llego aquí a San Luis, pues ya sabes, la gente que estamos acostumbrada al ejercicio, el ejercicio es una droga.
Sí.
Yo ya temblaba, sí.
Era un vicio.
Buscaba, ¿y ahora qué hago? Ajá. O sea, no conocía a nadie ni de fútbol ni de nada. Entonces, en ese tiempo, pues yo me movía en la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. Estaba el licenciado Cervantes como director. Y conozco al señor Juan Candia Martínez. Él empezó a formar un equipo de trabajadoras de la Secretaría de Educación de softball. Y pues por ahí alguien me conectó y me dijo, mira, pues nosotros vamos a jugar softball. Yo dije, juego.
Yo juego.
Yo juego. Oye, pero que es así. No importa cómo sea, yo juego. Él me enseñó desde en qué mano se ponía el guante, porque todo mundo llega y se lo quiere poner en la derecha, porque uno es derecha. Y no, el guante va en la izquierda para que tires con la derecha.
Claro.
Entonces, empecé a jugar con él. Y luego, fíjate bien, no había aquí en San Luis Potosí. ¿Sabes lo que hacía el señor Candia? Nos juntaba y nos llevaba a la mina allá a Villa de la Paz, Matehuala, San Luis Potosí. Allá íbamos a jugar a la mina con ellas. O hablaba a Valles, porque en Valles, inclusive en Valles hay un salón de la fama del softball, ¿eh?
Ah,
porque en Valles el señor Octavio Morquecho, que yo desde que lo conozco, es el presidente de la Asociación Estatal, él se ha cuidado mucho de todos esos detalles. Él siempre ha apoyado muchísimo ahí en Valles el soft, entonces se juega más para aquel rumbo de la Huasteca, el softball, a lo mejor por su cercanía con Tamaulipas, porque te digo, el softball es un deporte meramente del norte.
Del norte.
Se juegan los mayores exponentes actualmente, Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila. O sea, todos esos son los que en los campeonatos nacionales últimamente está agarrando mucho auge. DF. Antes DF también era un equipo fuertísimo. Ahorita está volviendo.
Está volviendo.
Bueno, en el último nacional que fui en Valles en el 2012, vino Yucatán, que yo nunca había visto una selección de Yucatán. Entonces, no, pues es bellísimo que ya por allá se estén adentrando a este deporte. Porque también por donde había muchos por acá, por el Pacífico. A lo mejor por la liga tan fuerte de béisbol del Pacífico, ¿no?
Claro.
Todo lo que son las chicas de Sonora, Sinaloa, todo eso, qué bárbara, juegan muchísimo. Ahorita aquí en el centro nos estamos revelando, empezando a...
Muy bien. Y sin duda tu participación ha contribuido mucho al softball en San Luis Potosí. Ahorita nos platicas de eso, pero rápido me gustaría preguntarte, ¿cómo le hiciste para complementar tu actividad profesional, tu familia y el deporte?
Al contrario, yo pienso que el deporte me lo complementó. Mira, yo soy una mujer, como lo decía en la entrevista otra, fuerte, agresiva, dura, pero el softball me suaviza. O sea, haz de cuenta que yo me paro en un campo y me transformo, soy otra. Es más, ¿cómo te diré? Hasta para animar a alguien o para gritarle a alguien, por decir a mis niñas, vamos, fuerte, échale ganas, fíjate bien cómo está, o sea... Acá, yo en preescolar o en mi casa, toda la paciencia del mundo con mis hijos.
Porque te desfogabas en el deporte.
¡Claro! Te juro que sí. Mis mamás siempre me preguntaban, ay, no, maestra, es que usted es bien bonita, es que usted les tiene mucha paciencia a los niños. Y yo me quedaba pensando, ay...
Si me pues, vieran en
si
el
me
campo.
Si me vieran en el soft, me cae que me corrían de la escuela. Es que de veras, yo en el campo era las que... Yo me barro en tercera, me iba de cabeza, todo fuera por sacar una carrera. Me acuerdo que don Juan Candia me decía, si estaba yo en tercera y iba apretado al partido, y me decía, róbate el home. Y yo, me van a sacar, róbate el home. Pero madre, que te vayas y de cabeza te quiero... O sea, a él no le importaba, pero él hacía que me la robara y yo me la robaba.
Y
o sea,
te iba bien, te iba
sí,
bien.
Sí, claro.
¿Y cómo fue? O sea... Combinar todas estas actividades fue pesado. Oíamos en la entrevista, bueno, no, en la cápsula de esta corredora olímpica, la mamá voladora, decía la corredora Fanny Blankers-Cohen, que la gente a veces critica a las deportistas por dejar a sus hijos e irse a actividades masculinas, decía la cápsula, ¿no? ¿Cómo te fue con todo esto?
Mira, yo, mi hijo mayor es el que más se acuerda, ¿no? Pero yo creo porque a él le tocó todo. O sea, a él le tocó iniciar en eso conmigo. Yo me lo llevaba desde meses, desde recién nacido a mi niño ahí a jugar. Entonces él se acostumbró a mis compañeras. Cuando estábamos en el cuadro, mira, gracias a Dios también me salvó la solidaridad de las mujeres.
Claro.
Porque cuando yo estaba dentro del campo jugando, yo gritaba el nombre de mi niño y las compañeras me contestaban desde la banca. Aquí está, tranquila.
Ah, ¿ves? Perfecto.
Entonces, ellos podían andar por todo el campo ahí jugando y todo, pero siempre estábamos a la vista, o sea, si no eran mis hijos, yo cuidaba a los de la otra, o sea, entre todas cuidábamos a los hijos de todos.
Además, qué maravilloso ejemplo, ver a tu mamá en el deporte, comprometida al 100%, pues claro que eso es una muy buena aliciente para las personas.
No, mira, y mi hijo mayor, bueno, mis tres hijos, tengo tres hijos, mi mayor es ingeniero, el que sigue está estudiando psicología y mi niña está estudiando para educadora, y te voy a decir que los tres se criaron conmigo en el campo. Y son muy apoyadores, porque de repente a mi marido no le gustaba que yo jugara, a él sí no le gustaba, pero a él no le gustaba porque veía el deporte, o sea, decía, a lo mejor tenía la misma idea que todos los hombres, va a descuidar a mis hijos por irse al campo, que no sé qué, entonces no le gustaba, y mis hijos, a esconder, sí, mami, sí.
Sigue, no,
sigue,
sigue.
Muy bien, mi amor, muy bien, nos vamos.
Perfecto.
¿Ves? Eran mis cargabats, mis tres muchachitos. Ajá. Siempre. O sea, ellos crecieron ahí conmigo los sábados. Y en la liga todo el mundo los conoce. Y cuando llegaron ahí ya grandes, oye, qué bárbaro, ¿es esto? Digo, sí. O sea, mis hijos también conocen a mis ex compañeras. Y no es nada, o sea, nada ajeno para ellos. ¿Sí? Y luego, fíjate, yo sí, la verdad, no sé cómo le hacía. Porque cuando ellos estaban pequeñitos, yo a mis hijos varones los llevaba a la liga pequeña. Jugaron en liga pequeña béisbol. Jugaron en un club aprender. Mis niños nadan desde los 3 años, los tres. Uh-huh. Jugaron básquetbol. El mayor estuvo en la selección de la Siriaco. Uh-huh. O sea, son
bien,
deportistas.
Bien comprometidos, sí, bien metidos.
Sí, 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 ya sí, después, ahora sí, mis chaparritos, lo que ustedes quieran. Yo claro. Nunca les dije, no, tienen que jugar esto, porque yo, no.
Claro.
Por decir, a los grandes, meterlos a jugar béisbol, claro que no. Uh-huh. Yo les enseñé todos los deportes. Les enseñé el compromiso, que uno, si te vas a meter en un campo, te vas a meter con todo.
Claro.
A de adorno no, mi chulo. Entonces, haz de cuenta que ya ellos eligieron después. Juegan hasta la fecha fútbol rápido, soccer, o el que estudia psicología acaba de pasar su equipo, van a representar a la universidad en la universidad a nivel nacional.
Perfecto.
Van a jugar handball, o sea, juega handball. Uh-huh. Y es entrenador de handball. Sí.
Luego me dices que es handball.
Muy bien, otro deporte raro.
No, es que eso está para, yo creo, para otro programa. Santa, es que el tiempo en radio es muy cruel, bueno, en televisión también, pero cuéntanos de la liga. Ya llegaste a San Luis, ¿cómo surge la liga? ¿Cómo iniciaste también la escuela ya ahora más recientemente?
No, pues mira, empezamos a jugar ya con el señor Candia y un año después se fundó la Liga Tunera, ¿sí? Uh-huh. O sea, de hecho yo soy fundadora de esa Liga Tunera y yo creo que la única loca que sigue jugando, van a decir mis amigas, jugamos en la Liga Tunera, ahí jugué yo, pues, todos los años. Uh-huh. Pero en el 2012 me hice presidenta de la Liga Tunera. Mira, qué triste, pero de repente se nos acaban las fuerzas para uh-huh. luchar. Entonces, haz de cuenta que esa liga estaba con 4 equipos. Uh-huh. Pues llegó a ponerse con 6 equipos. Pero como que no compaginábamos lo que yo quería hacer del softball. Porque de repente nos volvemos elitistas. Yeah. Ah, no, si no saben, no. Ah, no, puras buenas, puras... Que ya sepan, entonces...
Pues, ¿y dónde aprenden?
¡Ándale! ¿Y dónde claro. aprenden? Entonces, ahí casi todas somos familia. Uh-huh. O sea, son 3, 4, 5, 6 familias que sustentan a la Liga Tunera.
Yeah.
Y familias que toda la vida, o sea, que a lo mejor se merecen mucho más reconocimiento que yo. Uh-huh. De hecho, en una de esas familias hay una chica que para mí, toda mi admiración, así de viejita como yo esté, la admiro bastante, porque es la única pitcher que ha participado en un campeonato panamericano representando a México y es de San Luis Potosí.
Y no lo sabemos.
O sea, mucha gente lo desconoce. A lo mejor porque nunca tuvo el apoyo uh-huh. que ella debió haber tenido. A lo mejor porque no es tan necia o tan terca como tu servidora. Uh-huh. Pero yo sí. Yo cuando puedo la uso de bandera porque para mí es un orgullo. Uh-huh. Ser amiga de ella. Se llama Norma Torres y
pues saludos. Un saludo a Norma y también un reconocimiento por esta gran labor en el softball.
Claro que sí. Y mira, después de ahí, ya te digo, son familias. Entonces, cuando yo me voy a la Liga Minera, ¿sí? Ya conozco a un señor que se llama Francisco Flores López, que actualmente así se llama nuestro torneo, y él como que me hace sentar los pies en la tierra y me dice... Ándele, señora. Si usted quiere conocer, apoyar niñas, vamos haciéndolo.
Y abriste la escuela.
Y pues nos fundamentamos, nos complementamos y empezamos.
Perfecto. Pues de esto nos cuentas regresando del corte.
Claro,
estamos
sí.
en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Platicamos con Santa Martínez Arellano y su participación en el softball. Vamos un corte y regresamos. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Vamos rapidísimo a escuchar el machidicho de esta semana y regresamos.
A continuación,
Machidichos.
La más completa colección de dichos machistas. Los machos dicen:
sírveme, lávame, plánchame.
Pero...
mujer, sírveme la comida. ¡Mujer! ¡Es que no me oyes!
No.
¿No qué? He dicho que me sirvas la comida.
Puro machismo. La esclavitud se acabó hace rato.
Pero...
pero nada, mi amor. Si das órdenes como un policía, ni te sirvo ni me sirves. Si hacemos las cosas juntos, es diferente.
Por una nueva masculinidad.
Qué difícil es esto de reconocer que somos tan iguales, hombre y mujer. Si desde pequeños nos contaron cada cuento y nos enseñaron a ocultar los sentimientos.
Ah. Y estuvo el machidicho de esta semana. Muchísimas gracias a María Luisa Ávila y a Efrén Castañeda que nos llamaron, Santa, para felicitarte. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de irnos al corte nos contabas ya de que pues decidiste fundar esta escuela de softball.
Empezamos como Liga Promocional Minera de Softball Femenil, pero como nos prestaron los campos de ahí de la Liga Minera de Béisbol, si te fijas las colonias de alrededor, Morales, los filtros, hay muchísimas niñas. Entonces, no, pues fuimos a las escuelas, hicimos la invitación y empezaron a asistir niñas. Sobre todo porque primero empezamos con Covach. Participó el Covach 19, el 26 y el 01. Fueron nuestros primeros Covach. Pero después vivimos que volvimos a salir en el rango de primer lugar en embarazos tempranos. Entonces replanteamos y nos fuimos a las primarias.
Aquí nos más atrás, dijiste. Más temprana.
Sí, claro. Porque cuando llegaban a la secundaria ya empezaban con embarazos. Entonces empezamos en primaria. Entonces en el 2013, precisamente, el antepasado, sacamos nuestra primera generación ahora en el 14, que fueron niñas de las primarias que están ahí en el Orbe. Sí, entonces también Grupo México nos apoyó para ese evento. Ellos nos regalaron las playeras de todas las niñas participantes, que fueron cerca de 200. Participó la escuela Francisco Bocanegra, vespertina, doctor María Luis Mora, matutina, Rosario Castellanos, Industrial Minera México, Valentín Gama, que hasta la fecha tiene dos equipos ahí en la liga, la Julián Carrillo. Entonces ya vimos que sí se podía, y que apoyo, pues había que buscarlo, pero había. Entonces, no, pues cállate, empezaron a llegar mujeres. Ahorita que vamos a inaugurar torneo, la semana antepasada, tenemos 12 equipos. ¿Dos? Y lo más sorprendente es que hay mujeres de 8 a 58 años.
¡Qué maravilla!
Es más, tenemos una que para mí también otro de mis orgullos, la señora Antonia Cuellar. Ella picha y tiene 60 y tantos años. Y ella, al igual que yo, empezó hace los 30 años en la minera, en la tunera. Ajá. O sea, ella es de mis compañeras de pues sí,
que fundaron la liga.
Que fundamos la liga. Sí, o sea, ella empezó mucho después a jugar que yo, pero también tiene muchos años jugando. Claro. Y es una persona, pues ya te digo, de 60 y tantos años y no se dobla. Claro. Incluso acaba de haber un campeonato nacional. No recuerdo, no sé, yo tengo 30 años de vivir aquí en San Luis y creo que nunca había habido uno. La federación nunca había volteado a San Luis Potosí, a pesar de que somos el centro de la República. Nunca había habido un campeonato nacional aquí. Entonces hubo uno, categoría máster, la más bella. ¿Por qué? Porque qué chiste tiene ver a mujeres de 25 años jugar, o sea, en plenitud de facultades. No, vete a ver a una mujer de 30, 40, 50. Pichó la señora Mari Vázquez, que tiene 68 años. Y que también es una mujer potosina, que ha participado en muchos eventos, no más que ella es nacida en Valles. Y a la fecha, o sea, sigue, se mantiene
jugando.
Claro.
Y qué maravilla.
¿Te imaginas? Sí, 68 sí. años. Entonces, todo eso nos dijimos, no. Actualmente, en la escuelita, o sea, para todas las mujeres que quieran aprender a jugar softball, que es un deporte exclusivo para mujeres, y que es bellísimo, de veras te absorbe, te desestresa. Hay una terapia esa de golpear almohadas. No, sí, mija, no se compara. No se compara con ir y pararte enfrente de una mujer que te vaya a pichar y que te pase una mirada desafiante como diciendo, te voy a ponchar, vas a ver. Entonces eso como que hace que a uno le salgan todas las ganas del mundo.
Claro.
Y bateas y corres, es igual, las tres bases y te barres si tú quieres. No, sí, sí, todo eso enseñamos, de veras. Y no importa la edad que tengas, lo único que queremos es ganas, ¿sí? A nosotros nos puedes contactar a quien le interese aprender, claro, a jugar, sí, soft, sí, sí, o jugar soft. O sea, es o que les interese aprenderlo o que lo quieran ya jugar. Mira, los martes estamos en la mañana para esas amas de casa que van y dejan niños, y ya no tienen que hacer. Miren, váyanse. Ahí no cobramos nada, ni un 5. Es de 8:30 a 10:30 de la mañana es el entrenamiento en los campos de la Liga Minera de Softball, de Béisbol, que están por la camino a la presa. Ahí por las gorditas de Morales, atrás.
O sea, se meten por el camino a la presa.
Y está enfrente de la secundaria Zamudio. Todas las amas de casa que quieran, todas las mujeres que quieran. Inclusive es un deporte que la mayoría los practicamos madres e hijas.
Ay, qué maravilla.
Inclusive hay abuelas, madres e hijas jugando.
Uh-huh.
Eso es bellísimo. Dime, claro. ¿Qué deporte puedes practicar tú y estar con tu hija en un lado?
No, pues no.
O con tu madre en un lado, uh-huh, y con tu hija también. Entonces, uh-huh, es bellísimo.
Uh-huh.
Une a las familias.
Uh-huh.
Ya te digo, hay familias enteras, uh-huh, que juegan todavía y ya te digo, juegan abuela, madre e hijas. Entonces, estamos los martes.
Martes, 8:30.
8:30, 10:30, ahí en los campos de la Liga Minera. Y los sábados, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Quien guste ir a ver partidos de softball a mujeres de todos tipos, edades y fuerzas,
ajá,
jugando,
ajá,
están invitados. O sea, es bellísimo. Nosotros, nuestra labor, más que nada es, o sea, nuestro proyecto se llama Por el Futuro de la Mujer en el Deporte. Y hace rato que estaba escuchando la cápsula, te voy a decir que nuestra liga es la única a nivel nacional que tiene un credo.
Ay, dinos ese credo, por favor.
Mira, es exclusivo, te digo. Dice credo, porque entre mujeres nos queremos, nos cuidamos, nos apoyamos, buscamos desarrollar armónicamente cuerpo, alma y espíritu mediante una competencia limpia y apasionada.
Ay, muy bien.
Ese es el credo de la liga.
Claro.
Y pues mira, de veras que no me quiero ir sin mandarles saludos,
ajá,
a todos mis compañeros de liga. Sí, porque ahorita ya te digo, somos 12 equipos y hay muchas compañeras y compañeros que como me echan la mano apoyando a todas esas mujeres. Porque no creas, yo solita no podría. Mira, está Michelle y su hermano, Ale Sáenz,
ajá,
que nos ayudan a entrenar chicas. Está también don Javier Santana y su esposa y sus hijos. O sea, todo el mundo, toda la familia, te digo.
Participa.
Están de la garita, Rosy y Hortensia García Ríos, que son hermanas y también ahí traen a sus hijas, al esposo, no hombre, pobrecitas de ellas, son las que nos cargan a veces a todo el mundo.
Uh-huh.
Los equipos Lagartas, que ahora son mineras, no hombre, son unas personas, Lala, Luisa, o sea, son bien apoyadoras. ¿Qué necesitan, no, hombre? Lo que necesiten. Entonces, ellas no se andan midiendo con que, ay, es que no tengo, es que no puedo. No, ellas, no, Santa, todo sea por la liga y por las mujeres que van, o sea, es una convivencia total. Cuando hacemos algo en la Liga Minera, no lo hago yo. No lo hace Rosy. Bueno, ni te he mencionado que Mayito, el esposo de Rosy, es el presidente de la liga. Y mira,
ah,
quién anda acá, quién anda acá en la promoción.
No, muy bien.
O sea, son personas que no solamente dan su tiempo, dan lo poco, lo mucho que tienen,
claro,
por el bien del deporte. Empezaron llevando a sus hijas y se inmiscuyeron tanto que ahora son parte de, ¿sí? Apoyan a cuantas mujeres quieran ir a jugar, te juro que van a encontrar, si no en mí, en el señor Santana, o en Mayito, o en Rosy, o en Hortensia, o en don Panchito Flores, o sea, en todos ellos van a encontrar apoyo para desarrollarnos como deporte. Ahora, última también, este año tenemos invitación a cuatro, bueno, hasta ahorita tenemos para participar a cuatro campeonatos nacionales.
Ah, muy bien.
Mira, en julio nos vamos a ir a llevar niñas de 25 años y menores,
uh-huh,
o sea, de 17, 18, 9 hasta antes, uh-huh, de 25 años, a Monterrey, Nuevo León,
uh-huh,
al Campeonato Nacional Femenil 25 y menores.
Perfecto.
En agosto nos vamos al Distrito Federal con niñas de 8 a 14 años. En octubre, ay, ese es el de bola puesta. ¿Qué quiere decir? Para todas las mujeres que quieran aprender a jugar soft, hay un campeonato de novatas, que,
ah,
es ese. Y ahora va a ser aquí en Valle, San Luis Potosí, o sea, aquí cerca.
Vámonos.
Aquí en el estado, vámonos. Y el último, que es el máster,
uh-huh,
ese va a ser en Gómez Palacio, Durango. Y hasta allá vamos a ir a dar.
Muy, ¿sí?, bien.
Vamos a ir a llevar mujeres de 40, de 30, 40 y 50 años y todas las que quieran apuntarse. ¿Cómo ves?
Ay, Santa, muchas felicidades por todo este trabajo, muchas felicidades por esta entrega también al deporte y a que las mujeres y las niñas se acerquen a él. Nos vamos ya, nos vamos del programa. Rapidísimo les comento que en el Colegio de San Luis empezó ya la jornada, cuarta jornada académica y formativa Educación, Sociedad y Género, y este jueves 12 de marzo de 10:30 a 2:30 habrá un taller sobre protocolos de actuación frente a la violencia de género, así que ahí les esperamos en el Colegio de San Luis este jueves 12. Santa, muchísimas gracias. Nos despedimos y pues ahí invitamos a toda la gente que se acerque a la Liga de Softball Femenil. Perfecto. Muchísimas gracias también a ustedes por escucharnos. Esto fue Equilibra Radio, la frecuencia de género. Mi nombre es Carolina Jaime Follo. Hasta la próxima.
Radio Universidad presentó
Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.